La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el próximo 10 de octubre, el MUSA de la Universidad de Guadalajara cumple 31 años. Saludamos esta mañana a su director, Moisés Escafino, precisamente para hablar de las diferentes actividades que tienen programadas. Felicidades, enhorabuena.
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
¿Cómo estás? Pues
bienvenido. Bien contento de este espacio que nos hayan brindado la oportunidad de recordarles a la gente que llevamos una historia de 31 años juntas y juntos en esta ciudad y que pues bueno, estamos listísimos para festejarlo.
Las instalaciones no siempre fueron museo. ¿Recuerdas ese paso, esa transición hasta lo que hoy conocemos como el Museo de las Artes de la UDG?
Así es. El proyecto del MUSA nace en 1994. Bueno, a partir de la idea de que alrededor del Paraninfo, de donde se contienen los murales de José Clemente Orozco, la Universidad de Guadalajara, en su función sustantiva de la difusión de la cultura, pues cree un espacio que esté dedicado justamente a esta preservación, esta difusión, a partir de estos murales, y se reúne en 37 piezas de 34 artistas de aquel entonces, recordemos otra vez 1994, junto con el proyecto del Museo de las Artes, ¿no? En aquel entonces el ex rector Raúl Padilla López tiene esta iniciativa y es como inicia el museo en una pequeña sala de la planta baja. Recordemos que a partir de 1994 y de hasta el 2013 eran las oficinas de la Rectoría General, todavía compartíamos. Entonces, durante ese periodo, pues solo una pequeña parte del museo estaba destinada a este proyecto.
Siempre, además, pintado de blanco, ¿no?
Así es, sí, sí. Fíjate que algo muy interesante que cuando hacemos los trabajos de conservación del museo, que hay que raspar un poquito, salen otros colores por ahí, por debajo de la pintura blanca. Yo lo recuerdo siempre blanco,
sí,
pero han salido verdes, han salido rosas por debajo, entonces no sé en qué tiempo los interiores se vistieron de ese color, pero desde que es MUSA, Museo de las Artes, ha sido blanco. Y
o
yo
sea,
creo
no,
que
no en esos 31 años de colores. Siempre han sido, ha sido blanco, ¿verdad?
Exactamente.
Platícanos, Moisés, ¿qué tienen contemplado para celebrar este 31 aniversario?
Pues el 31 aniversario es este viernes 10 de octubre. Les pedimos a la gente que nos aparten un espacio en su agenda, porque desde la mañana empezamos con actividades para festejarlo. El año pasado fue el 30 aniversario, echamos la casa por la ventana, un videomapping muy espectacular, entonces es difícil competir con lo que hicimos el año pasado, pero bueno, este año iniciamos el miércoles 8 de octubre con un recorrido en lenguaje de señas mexicanas, lengua de señas mexicanas. Recordamos que cuando me brindaron la oportunidad aquí con ustedes de hablar sobre cuáles son mis objetivos en esta dirección, es uno de ellos es hacer el museo más inclusivo. Entonces iniciamos con estas actividades por la exposición Fábulas Fantásticas, que es esta colaboración con el Museo de Arte Moderno. Entonces vamos a tener un grupo especial con este recorrido a las 12 del día. Quien se quiera unir también para presenciarlo puede hacerlo. Recordemos que la entrada al museo y todas sus actividades son sin costo, entonces quien se desee unir, el miércoles a las 12 tenemos el primer actividad. Y ahora sí, el viernes 10 de octubre, a las 12 del día tenemos un recorrido guiado por la exposición Ida y Vuelta, a cargo del artista Ernesto Flores, y con una ambientación sonora en vivo de Melina Arjón. Esta exposición también de este artista que pertenece a la colección ha sido muy exitosa, porque justamente busca presentar las exposiciones de una manera un poquito más diversa, ¿no? Que la gente encuentre algo más lúdico en las salas, además de solamente ir a presentar. Entonces, tenemos este recorrido guiado a las 12, con un ambiente sonoro muy, muy, muy padre. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, tenemos un taller de escultura, impartido por Aurora Gá, que se llama Alquimia Fantástica, para que la gente pueda ir también a ser artista por un día, ¿no? Por un ratito. Y está también en dentro de las actividades de la exposición de Fábulas Fantásticas.
Les van a dar material y todo para que lo hagan.
Así es, siempre todos los talleres y actividades del museo, además de ser gratuito, el MUSA pone a disposición de la gente los materiales y todo lo que requiera para que pueda asistir sin ningún problema. Y pues ese día también tenemos la esperada noche de museos, que la gente nos pide mucho, por la cuestión de horarios, que en el día al día las personas no pueden asistir. El museo va a estar abierto hasta las 9:30 de la noche, con el último pase al público a las 9:00. Entonces, durante todo ese día vamos a estar abiertos para que nos puedan visitar, y a la gente que asista a esas actividades ese día, les tenemos un pequeño detallito conmemorativo preparado, una sorpresa.
Moisés, ¿cuántas exposiciones se pueden presentar de manera simultánea en el MUSA?
De 4 a 5 exposiciones, a veces un poquito más, pero es lo que nosotros tratamos de hacer porque nos gusta presentar proyectos de calidad y que tengan un contenido educativo y académico fuerte, entonces es más o menos lo que el equipo podemos manejar y de 4 a 5.
La numeralia de los, en estos años ya la tiene seguramente, está de memoria, ¿de cuántas exposiciones han tenido y de qué países más o menos?
Wow, pues en esto largo de 31 años son más de 300 exposiciones ya, y de los países, además de que las colaboraciones que tenemos con la FIL, por ejemplo, ¿no? Que siempre tenemos la exposición del país invitado, en los últimos años hemos hecho las colaboraciones con el Festival Internacional de Cine, que tenemos una exposición del país invitado también, al igual que la Feria Internacional de la Música. Este año tuvimos la exposición de Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Pero, hace algunos años también hubo una exposición muy querida por el público, que fueron Los Modernos, no sé si se acuerdan, El Hombre al Desnudo también, que fueron colaboraciones con museos de Europa, con el Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia, con Estados Unidos, ¿no? Tenemos colaboraciones desde Colombia, Chile, Argentina, Brasil, los Emiratos Árabes, por ejemplo, cuando la FIL, ¿no? Entonces, la verdad es de que hasta China hemos tenido exposiciones de artistas asiáticos. Entonces, la verdad es que el MUSA, a lo largo de 31 años, se ha consolidado como un espacio, pues no solamente que apoya el talento local, nacional, sino internacional.
Sí, ¿ha habido exposiciones de tal éxito que les pidan repetirla y que ustedes la consideren o la repitieron?
Sí, sí nos piden mucho. De repente en los comentarios, por ejemplo, nos dicen, ¿cuándo va a haber otra expo de Guillermo el Toro? ¿No? Yo creo que también ese es uno de los proyectos que la gente recuerda mucho de estos años. Y difícilmente va a ser posible repetir un fenómeno como fue esa exposición, pero quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor podemos hacer algo otra vez con Memo. Y pero también Remedios Varo. Remedios Varo fue una artista que presentamos en el 2016, que ella sola ha tenido el récord de asistencias de exposiciones del MUSA de visitantes, quitando Guillermo el Toro, pero ella solita es quien tiene hasta ahorita, el más de 60,000 visitantes tuvo su exposición, y sí nos piden, por ejemplo, ¿cuándo van a volver a tener a Remedios Varo?
Bueno, llevar a 60,000 personas a un museo sí es todo un reto, ¿no?
Así es, pero lo estamos logrando. Este año tuvimos la exposición de Raíces Creativas con 12 artistas jaliscienses justamente, y casi la alcanzó. 56,000 visitantes tuvo la exposición, fue muy exitosa, y es muy bonito darse cuenta pues que el público de Guadalajara apoya a sus talentos locales, ¿no?
Oye, y también hacerle ver a las personas que nos están escuchando que hay ciertas exhibiciones o exposiciones que van a estar, y tendrías que ir a otro país, a otra latitud, en otros tiempos para poder aprovecharla, y si no vas al MUSA en ese momento te la vas a perder. Entonces es aprovechar el momento, estar al tanto de la agenda. ¿Cómo sabemos lo que va a haber en el MUSA? ¿Dónde los podemos encontrar?
Pues las redes sociales. Siempre estamos muy al pendiente de estar al día actualizados para que la gente, justamente quien pueda consultarlas, encuentre toda la información. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, antes Twitter, también en TikTok, en nuestra página de internet, que es musaudg.mx, y así nos encuentran como MUSA, Museo de las Artes, y ahí están todas nuestras actividades.
Bien. ¿Cómo anda la materia presupuestal para el próximo año, Moisés?
Pues muy bien, justamente a pesar de las circunstancias que sabemos que hubo un error de dedo, ¿no? En cuanto a la asignación del presupuesto a la universidad.
Qué susto le sacaron, ¿no?
Qué susto, sí. Pero justamente el MUSA es un proyecto tan lindo que está muy protegido, justamente también por la rectoría de la universidad.
Porque entonces, mira, incluso el gobernador acaba de mencionar recursos garantizados al margen del presupuesto constitucional para la Feria Internacional del Libro, para el Festival de Cine y para Papirolas. MUSA no lo mencionó, pero qué bueno que dices que está protegido y el recurso al menos garantizado.
Sí, justamente, y además tenemos aliados estratégicos que nos apoyan también en el cumplimiento de nuestros objetivos, como es el legado Grodman, ¿no? Es un fideicomiso que apoya el arte jalisciense y los proyectos de los artes jaliscienses, que ya tenemos casi 10 años con el apoyo y nos permite muchísimo justamente hacer a lo largo del año una programación de por lo menos 12 exposiciones, más todo el programa educativo, que son talleres, actividades, recorridos y demás.
¿Qué exhibiciones más tienen en este momento habilitadas que nos puedas recordar?
Pues tenemos la exposición de fotógrafas de Jalisco, una exposición.
Platícanos un poquito más de eso, porque son también nuestras compañeras y vaya que se la juegan todos los días en la calle para tener las imágenes que hacen historia.
Así es, porque la mayoría de las artistas fotógrafas que participan son fotoperiodistas, como lo dices tú. Entonces hay imágenes muy impresionantes. Es una selección de un poquito más de 50 piezas de 33 autoras jaliscienses que nació el proyecto hace algunos años de la revista Claroscuro del gran periodista, fotoperiodista Pedro Valtierra. Entonces, a partir de que él hace un número especial hablando de las fotógrafas de Jalisco, pues se da cuenta del gran talento que existe en esta rama aquí en nuestra región y pues empiezan a hacer este proyecto de la exposición, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos presentan este proyecto a través de la Coordinación de Artes Visuales y Digitales de la Universidad de Guadalajara, liderada por el maestro Ricardo Duarte, pues dijimos, claro que sí, ¿no? Es el momento de darle un espacio también justamente a esta gran labor y justamente en este marco de la exposición tenemos una actividad muy linda a finales de mes, estamos ajustando detalles, pero con el coro Mayagüel, que es un coro femenino también aquí de Jalisco, va a haber un concierto. Que si todo sale bien y nos autorizan, va a ser en el Paraninfo, justamente, ¿no? Como para hacer esta sinergia entre dos disciplinas, la música y la fotografía, y pues para hablar también de todo el talento femenino que tiene Jalisco.
Muy bien. Por cierto, Alejandra Leiva, fotoperiodista, fue la primera mujer que gana el Premio Jalisco de Periodismo 2024, ya viene el 2025, pero el reconocimiento a todas nuestras compañeras fotoperiodistas que hacen una gran labor.
Totalmente.
A todas, no las mencionamos porque nos faltarían algunas, pero son incluso organizadas, son solidarias. Así es de que un saludo muy especial y qué bueno que se está mostrando al público su trabajo.
Estamos súper contentos, súper orgullosos y pues además tienen todo nuestro apoyo y estamos haciendo actividades y demás cositas que la gente les pedimos que estén al pendiente de las redes para que no se las pierdan.
Muy bien. Vamos a hacer, Moisés, una pausa. Regresamos con la entrevista al director del MUSA en su 31 aniversario.
Nos quedamos, estamos hablando entre las bambalinas porque el programa de actividades es muy amplio, pero nos entretenemos en cada una de las exhibiciones y hablábamos, inclusive ya tienen hasta preparado lo de Feria Internacional del Libro, ¿no?
Sí, justamente que este año en la región invitada es Barcelona. Vamos a tener dos exposiciones, una que habla sobre la tradición editorial de Barcelona. Pues le compartimos al público que Barcelona está catalogado como la capital mundial del diseño editorial. Entonces, justamente a través de esta exposición que se llama Los Libros de Barcelona, les vamos a platicar al público por qué esta región se ganó esa denominación y además cómo es el proceso del diseño de un libro, por ejemplo, ¿no? Ajá. Es una exposición un poco inmersiva, no sé cómo describirla, pero vamos a decir que es como si nos metiéramos adentro de un libro. ¿Qué acontece dentro de un libro? El diseño de las páginas, la importancia de la tipografía, por ejemplo, ¿no? Los principales títulos que han ganado premios y galardones de diseño que han nacido desde Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Y la segunda exposición es una exposición inmersiva, que a la gente les gusta mucho estos proyectos, y es también una selección de proyectos de estudios audiovisuales de Barcelona.
Oye, Moisés, hablamos de lo que es una residencia, dices que en este momento está de la de Claudia Rodríguez de la Ceguera Voluntaria, que hace un énfasis en el problema que tenemos en México, las desapariciones. Pero a diferencia de la exposición como tal, ¿una residencia qué es? Explica al auditorio para ver si también se pueden involucrar y participar en ella.
Sí, el programa de Artista en Residencia es un programa en donde ponemos en reto un poco a los artistas que deciden aceptarlo. En este caso, Claudia Rodríguez es una artista que es muy conocida y muy querida y además activista de nuestra comunidad. Ella tiene el proyecto de Colectiva Hilos, no sé si recuerdan este gran tejido rojo que se llama Sangre de mi Sangre y otros proyectos. Y en este caso, ella aceptó estar por 2 meses en el museo trabajando casi todos los días en una jornada exhaustiva en un proyecto que se llama Ceguera Voluntaria, que habla de las desapariciones en nuestro estado, pero donde la gente puede ir a visitarla, a dialogar con ella y a involucrarse en el proceso de creación de la obra. Entonces, es un programa bastante educativo porque pues los artistas, además de compartir sus procesos creativos, pues comparten el proceso de creación de una obra, ¿no?
¿Está tejiendo ella? ¿Qué está haciendo?
Ahorita está haciendo escultura con yeso y con barro, que son materiales pues que se utilizan mucho en la construcción. Es un proyecto bastante complejo, pero bastante fuerte, que yo creo, y me animo a decir, que es la residencia más exitosa que ha tenido el museo, porque en menos de 2 meses han ido casi 10,000 personas a visitarla.
El puro nombre es muy fuerte.
Y ella habla, es una instalación que se está creando con moldes de yeso, de zapatos, de camisas, de pantalones, que pues son realmente lo que los grupos buscadores encuentran cuando van a los lugares en donde se destapa una fosa. O este proyecto en particular pues toca una fibra muy sensible porque es sobre el Rancho Aguirre, ¿no? Entonces trata de recrear esta escena que vimos en todos los medios de cómo las autoridades dejaron como los pantalones muy dobladitos, las camisas muy, las mochilas y los zapatos, y es justo lo que ella está tratando de representar, y de hablar del tema, ¿no? Este proyecto además tiene el apoyo de los grupos buscadores, de guerreros buscadores, de las madres buscadoras que han ido también a trabajar con Claudia, a hablar con la gente acerca de que pues este tema se tiene que hablar, porque si no se habla, desaparece. En los medios de comunicación ya, en este caso en particular, poco escuchamos qué pasó.
Del Rancho Izaguirre, claro.
Exactamente, y que pues el museo se la juega y dice, estos son los temas importantes que la...
¿En qué parte del museo la encuentran a ella?
Ella está en la sala 7 y la residencia termina este viernes.
Ya.
O sea. Ya, entonces, perdón, el sábado. El sábado. Todavía tienen oportunidad de ir el sábado y después viene la exposición resultado. Pero es una exposición muy sensible en donde muchos familiares con personas desaparecidas han ido. Y hay comentarios muy lindos en donde nos dicen, ha sido un acto tan significativo porque pues yo nunca tuve oportunidad de encontrar algo de mi familiar. Entonces, hacer una camisa, hacer un pantalón, hacer un par de zapatos me ha ayudado a hacer una catarsis súper fuerte de decir, a ver, esta es la camisa de mi papá que no encontré, ¿no? Y le ponen el nombre y demás. Entonces, es una de las cosas también que los museos tienen que ahora adaptarse a estos tiempos y poner estos temas, ¿no? Y que el arte sirva también de vehículo para que podamos reflexionar juntos.
Muy bien, pues ahí está hasta el sábado y luego será la exposición. ¿Qué otras actividades, Moisés?
Sí, rápidamente, porque sé que no tenemos mucho tiempo. El 16 de octubre tenemos la inauguración de otra exposición, que se llama Doncella, Madre y Sabia, que es una revisión de la figura femenina en la colección Grotman, una de las colecciones del museo. Está curada por Mariana Madrigal. Esa es a las 7 de la tarde, entrada libre, quien nos gusta acompañar, 16 de octubre. Y luego el 17 y 18 de octubre tenemos a las 4 y a las 11 un taller en 2 sesiones, que es un taller sonoro de cómo el sonido puede acompañar a una obra de arte, ¿no? Pero la gente va a poder hacer una composición musical y está dirigido por Melina Arjón. Ese se requiere registro previo a través de las redes sociales. Y luego, el 24 de octubre, a las 7 de la tarde, tenemos la inauguración de la exposición de Claudia Rodríguez, que acabamos de mencionar. Y el 28 y 29 de octubre, tenemos recorridos especiales agendados previamente para personas con discapacidad intelectual.
Pues es una agenda muy, muy atractiva.
Así es.
Para todo el mes de octubre. Y noviembre y diciembre, pues ya se nos acabó el año.
Viene la FIL.
Viene la FIL.
Ajá, exactamente, pero antes de que acabe el año, después de la FIL, tenemos otra inauguración del artista Rocío Sáenz, entonces el Musa no para.
Muy bien, pues algo más que agregar, Moisés, en el tiempo que nos queda.
Sí, pues recordarles los horarios a las personas que nos escuchan, que es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3, y pues recordarles que en el museo estamos trabajando también por ser un espacio cada vez más inclusivo, más incluyente, más diverso, y que pues estamos al servicio de la comunidad. Somos un servicio a la comunidad a través de la Universidad de Guadalajara, y que pues cualquier cosita nos la hagan saber a través de nuestro libro de comentarios, de las redes, que estamos muy atentos a lo que el público nos demanda.
Muy bien. Te invitamos para que cuando ya estemos en el marco de la FIL, pues le recuerdes también al auditorio que estará exponiéndose relacionado a eso, ¿no?
Con muchísimo gusto.
¿De acuerdo?
Te piden rápidamente saber si hay expos para niños, es decir, si las exposiciones son para que puedan entrar niños.
Sí, generalmente también trabajamos para que los contenidos sean para todos los públicos, y les recordamos que estén muy atentos, porque también nuestra área de educación está haciendo ya muchísimas actividades para públicos infantes. Bien. Es un público que también queremos atender.
Lulú se suma al recuerdo, dice que ella recuerda haber ido a ese edificio de la UDG a llevar sus papeles para entrar a la prepa, por ahí de los 80, dice, siempre fue de color blanco, era muy bonito el interior, y hoy tiene muchos elementos raros afuera, dentro, y está cambiado. Me gustaba como era antes, pero hace pues una comparación de lo que fue cuando era un área administrativa y hoy ya convertido en museo, ¿no?
Sí, hay muchos recuerdos.
Moisés, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Por ahí estaremos al pendiente y asistiendo a algunas exposiciones.